La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Salen primeros vuelos comerciales internacionales desde Kabul. Estados Unidos extiende estatus migratorio temporal a centroamericanos. Preocupa el aumento del trabajo informal en América Latina. En Chile, 80 violadores de derechos humanos se contagian de COVID-19. Solicitan en Nicaragua captura del escritor Sergio Ramírez, acusado de conspiración. Nunca olvidar una tragedia que marcó la historia de Estados Unidos, el 9-11. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 9 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Por primera vez desde que Estados Unidos retiró sus tropas en agosto, extranjeros de Occidente lograron salir de Afganistán este jueves en vuelos comerciales. Detalles de la información con nuestra colega Celia Mendoza.
Docenas de extranjeros, incluyendo estadounidenses, han logrado salir de Afganistán durante las últimas horas a bordo de vuelos comerciales desde el aeropuerto de Kabul y con destino a Doha.
Por primera vez habrá un vuelo internacional de Doha a Kabul y es un vuelo comercial o vuelo fletado, como quieran llamarlo. La conclusión es que va a tener pasajeros, extranjeros y locales viajando de Kabul a Doha y de Doha a sus respectivos destinos.
Este vuelo comercial es el primero que partió del Aeropuerto Internacional de Kabul desde agosto, cuando las fuerzas militares de la OTAN y Estados Unidos culminaron su retirada de la nación asiática.
Queda un reducido número que todavía desea salir y estamos absolutamente comprometidos a ayudar junto con otros afganos que han trabajado con nosotros a lo largo de los años.
Afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mientras el vocero del Talibán se refirió a la infraestructura en el aeropuerto.
Esta parte del aeropuerto en la que están trabajando los técnicos de Qatar está casi terminada. Estaremos muy felices de que completen su trabajo. Si Dios quiere, este aeropuerto estará listo para vuelos normales pronto.
La agencia de noticias AP reportó que estadounidenses, residentes permanentes en Estados Unidos y otras nacionalidades, incluidos alemanes, húngaros y canadienses, están en el vuelo según un alto funcionario estadounidense. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El gobierno estadounidense anunció este jueves que extendió de forma automática el estatus migratorio temporal del que gozan miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna comunicó la extensión del llamado TPS, que se concede a migrantes de estos países centroamericanos, entre otros. La extensión y los correspondientes permisos de trabajo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2022, informó el gobierno. Estados Unidos designa a un país con TPS si éste presenta condiciones que impiden que sus connacionales regresen de forma segura o debido a que ese país no puede sobrellevar el regreso de estos. El TPS es un estatus temporal en Estados Unidos que impide la deportación de quienes lo tienen, pero no equivale a una residencia permanente, así lo destaca AP. El expresidente Donald Trump, quien favoreció medidas de mano dura contra la inmigración ilegal, anunció planes para poner fin al TPS, pero familias beneficiadas por el programa interpusieron demandas en los tribunales para que el estatus no terminara. Las cortes fallaron a su favor, pero el gobierno de Trump apeló. Las demandas han mantenido vivo el TPS hasta ahora. El gobierno del presidente Joe Biden heredó la apelación, pero se encuentra en estos momentos negociando una solución con los demandantes. Activistas a favor de los inmigrantes llevan meses pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses. Tony Cano, Voz de América, Washington. Washington. Una recuperación insuficiente de empleos y un alto número de ocupaciones informales son la nueva preocupación de la Organización Internacional del Trabajo al mirar a un grupo de países latinoamericanos. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos ofrece los detalles.
Alrededor del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en un grupo de países latinoamericanos son en condiciones de informalidad. Así lo dice el reporte de la Organización Internacional del Trabajo, entidad que además destaca que esto puede obedecer a la existencia de fondos obligatorios de ahorro de gobiernos como Colombia, Ecuador y Honduras, entre otros, a lo que se suma el limitado acceso a ayudas públicas.
La región en su conjunto, el 64,3% de la población tenía acceso a protección de ingresos, pero eso significa que más de un tercio se vio sin ningún tipo de seguridad de ingresos cuando comenzó la pandemia y se generó esta crisis brutal de ingresos que no habíamos visto en décadas.
Según cuenta Guillermo Montt, vocero de la organización, la población que más desprotegida se vio durante la pandemia era la considerada de edad activa, pues se suponía que al perder su trabajo formal fácilmente pasaría al informal, el cual se vio también muy golpeado por la crisis. Debido a eso, fue necesario visibilizarlos, explica el investigador Hugo Ñopo.
Es a través del empleo formal que las personas y sus familias ganan protección social. Esto está encontrando sus límites, está encontrando limitaciones importantes porque necesitamos cubrir a todos los ciudadanos de nuestra región, independientemente de sus condiciones laborales. Entonces toca expandir las redes de protección social.
La creación de nuevos empleos formales es clave porque la gente busca trabajo para llevar alimentos a sus casas, pero el no contar con trabajos formales les complica la garantía de sus derechos laborales y el acceso a la protección social. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más noticias en Buenas Noches América. Una legislación requeriría prueba de vacunación para poder viajar por avión y en tren en Estados Unidos. Detalles de la información con Alejandro Escalón.
El legislador demócrata Tom Baier quiere que el Congreso exija a toda persona que viaje por aire o tren aquí en Estados Unidos que demuestre haberse vacunado contra el COVID-19 o, en su defecto, presente prueba negativa de coronavirus. El representante presentó un proyecto de ley que exija tales documentos dentro de las 72 horas previas para viajar en líneas aéreas nacionales y trenes de Amtrak. La legislación también requeriría que todos los empleados de los aeropuertos y de Amtrak estén vacunados o sujetos a pruebas de COVID semanales. El legislador se refirió a la decisión de United Airlines el mes pasado de exigir a los empleados que se sometan a pruebas de COVID-19 y que, de no hacerlo, podrían ser despedidos. En un comunicado, Bayer indicó que los estadounidenses quieren volver a la normalidad que incluya viajes por negocios o placer, y el Congreso puede ayudar a que las personas se sientan cómodas viajando nuevamente al establecer requisitos básicos que eviten la propagación del virus. Canadá indicó en agosto que requeriría que todos los viajeros por aire, tren y cruceros estén vacunados. Otros países exigen pasaportes de vacunas para viajes y otros eventos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Científicos anticipan que la vacuna contra el COVID-19 ayuda a los que se contagiaron con los efectos prolongados que sufren. Detalles de la información con Héctor Contreras.
Una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Es el caso de Bradley Salomons, quien se desempeña como gerente de una fábrica en Sudáfrica y que en julio del año pasado se contagió de COVID-19, obligándolo a pasar más de 20 días en el hospital y meses después continuaba luchando por su vida día a día. En una entrevista con La Voz de América, contó cómo aún padece las secuelas de la enfermedad.
Sigo sintiendo que a veces pierdo la memoria durante 3 a 5 minutos y no sé lo que estaba haciendo ni nada de eso y sigo tosiendo. De vez en cuando todavía me duele la garganta.
Hasta el momento no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta 4 semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS.
Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden completamente esta condición.
Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Los científicos basaron su investigación en los datos obtenidos de una aplicación de monitoreo comunitario de COVID-19 llamada SOE en Gran Bretaña y con la cual se rastrearon los síntomas de más de 1 millón de personas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y donde el 0.2% de los encuestados vacunados informaron estar infectados con COVID-19 y de ellos el 5% dijeron sufrir de COVID prolongado. Una cifra que contrarresta con el 11% de las personas que no habían sido inmunizadas. Estos datos podrían alimentar el debate sobre si ofrecer o no vacunas a los niños, ya que otro estudio publicado recientemente en Gran Bretaña encontró que 1 de cada 7 niños contagiados con COVID-19 sufre de COVID prolongado y 3 meses después de la infección presentan dolores de cabeza y fatiga, que son los síntomas más comunes de esta condición. Hasta el momento, varios países, incluido Estados Unidos, ya han comenzado sus programas de vacunación para mayores de 12 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Chile, 80 violadores de derechos humanos se contagian de COVID-19. Nos informa Leonardo Bonet.
80 de los 113 internos de la cárcel de Punta Peuco, que solo alberga a violadores de los derechos humanos, durante el régimen militar de 1973 a 1990, están contagiados de COVID-19 y hasta la fecha, 2 han fallecido. Beatriz de Gregorio, jefe del Departamento de Salud de Gendarmería, la Policía de Prisiones, citada por el diario La Tercera, descartó una falla en los protocolos sanitarios y dijo que el virus llegó hace un mes a través de un contagiado asintomático que visitó a un interno en el penal 40 kilómetros al norte de Santiago. El rotativo, que en su edición de este jueves cita antecedentes de gendarmería, informa que 80 de los 113 reos de la cárcel de Punta Peuco están infectados por el nuevo coronavirus. Según la agencia AP, todos los reos de Punta Peuco están condenados por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron durante la dictadura de Augusto Pinochet, fallecido en 2006, sin haber sido procesado por los crímenes de su régimen. La mayoría promedia 75 años y muchos tienen diversas enfermedades. Durante la dictadura, más de 3.000 personas fueron asesinadas, de las cuales cerca de 1 millar siguen en calidad de detenidos desaparecidos y más de 28.000 víctimas de prisión política y tortura, según dos informes oficiales. Gendarmería informó que el pasado fin de semana murieron un exoficial del ejército y el civil Miguel Estay Reino, quien fue un destacado militante del Partido Comunista, que tras ser detenido por los aparatos represivos de la dictadura, se convirtió en delator y asesino. Una agrupación de generales y almirantes retirados anunció esta semana la presentación de una querella contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien acusan de actuar deshumanizada y negligentemente en el marco de la pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Ministerio Público de Nicaragua solicitó la captura del escritor Sergio Ramírez, tras acusarlo de los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos. Donaldo Hernández nos tiene los detalles desde Managua.
Al escritor Sergio Ramírez no le sorprendieron los cargos que le imputa el Ministerio Público nicaragüense. A través de un video difundido en sus redes sociales, recordó que durante la dictadura somocista también fue acusado de diferentes delitos.
En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra.
Según el Ministerio Público, el ganador del premio Cervantes es responsable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. También por haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Diferentes escritores de América Latina han expresado su apoyo a Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua durante la década de 1980 y es considerado una de las principales figuras de la Revolución Sandinista.
Los pensadores del mundo tienen que despojarse de prejuicios y de tonteras y realmente ponerse al lado de don Sergio y defender el derecho, no solamente como intelectual, sino como ciudadano de Nicaragua y ciudadano del mundo en pro de la libertad y en pro de la democracia.
El Ministerio Público solicitó la captura de Sergio Ramírez y el allanamiento de su residencia. Sin embargo, el escritor se encuentra fuera del país, desde donde dice estar comprometido con la democracia y la libertad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. 20 años después de los ataques del 9-11, los sobrevivientes enfrentan las huellas que la tragedia dejó en sus vidas. Cada historia muestra diferentes caminos de sanación. Nuestra colega Laura Sepúlveda, en Nueva York, nos ofrece la historia.
Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio.
Se revive el momento porque fue un momento muy mal.
Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial para sanar y garantizar la no repetición.
Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos.
He usado esta estrategia como una forma de decirle a la gente: puedes estar amargado o puedes ser mejor. Es lo que haces con estas experiencias de vida lo que importa. Todos tenemos la oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Cada historia de vida puede ser reescrita.
Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad para nosotros darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo, que todavía hay necesidades que no se han llenado, de que hay promesas que no se lograron.
Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9-11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
Justo donde se erigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las democracias en América Latina que han enfrentado cambios recientes que ponen al continente en una situación única. El análisis de este tema se plantea en esta entrevista de la corresponsal de La Voz de América, Fabiola Chambi, a Sebastián Grunberger, director del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo.
Creo que estamos en una situación compleja. Creo que todos los indicadores, encuestas sobre la democracia muestran una tendencia abajo, no necesariamente con el principio de la democracia, sino con la realidad de la democracia. Es decir, yo siento que mucha gente, por mucho que en teoría están a favor de la democracia, no necesariamente están conformes con el espacio democrático vivido en sus respectivos países, o no están conformes con las soluciones que las instituciones democráticas dan. Especialmente, y eso también lo indican las encuestas como el Latino Barómetro, por ejemplo, varias instituciones de la democracia sufren de una muy baja valoración, como por ejemplo son los parlamentos, los órganos legislativos, pero sobre todo los partidos políticos. El problema es cuando uno de alguna manera critica mucho a los partidos políticos por ser lo que son partidos políticos, y cuando uno canaliza su molestia en las calles con falta de resultados contra el sistema o los partidos, lo que uno hace al final es debilitar la democracia en sí, porque es muy difícil imaginar una democracia sin partidos políticos fuertes y que también representan un cierto pluralismo político de distintos lugares.
En este contexto es inevitable hablar del triunfo de Pedro Castillo en Perú y lo que esto podría significar para la región. ¿Hay un retorno de la izquierda en el escenario político de Latinoamérica?
Más que en clave izquierda y derecha, yo leo el resultado en Perú en clave de debilidad de partidos políticos y de espacios articulados de uno u otro lado. El señor Pedro Castillo, sobre todo, ganó por dos razones. Una, porque había tantos candidatos que representaron tantos espacios diferentes, o sea, por la atomización del sistema de partidos. Y por segundo lugar, porque de alguna manera simplemente era un outsider. Tenemos que ver que él solo gana en la primera vuelta con 18-19%, que es muy poco, y que en la segunda vuelta ganó con una mínima diferencia. Es decir, es muy poca legitimidad cuando un gobernante solo logra en primera vuelta y llegar a debajo de 20%, porque había muchos candidatos que le seguían también con números relativamente más bajos. Eso pasa cuando no hay partidos políticos que articulan ciertos espacios políticos, sean de izquierda, de derecha, de centro, liberales, progresistas, demócratas cristianos, sea lo que sea, sino cuando simplemente hay una personalización de candidaturas que casi por azares de la coyuntura llegan a la presidencia del país sin equipo preparado, sin proyecto político claramente definido. Vamos a ver qué tal estable va a ser ese gobierno. Me temo de que vamos a seguir con un escenario de mucha inestabilidad. Al inicio tuvimos esta llamada Pink Tide, ¿no? La olada de los gobiernos neopopulistas de izquierdas, bolivarianas. Después tuvimos una especie de vuelta hacia opciones más de centro, centro-derecha y derecha, digamos con la cúspide de Bolsonaro, que encarna obviamente una derecha populista más dura. Y ahora tenemos espacios diferentes en distintos países.
Era Sebastián Grunberger, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, Uruguay, y un análisis del escenario político en América Latina. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.